Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La Moncloa rechaza la presión del líder de Junts, Carles Puigdemont, que exige a Pedro Sánchez que se someta a una moción de confianza. De no ser así, la relación entre Junts y el Partido Socialista peligra, aunque ambas delegaciones podrían reunirse en Suiza. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa barajaba un encarecimiento del apoyo de Carles Puigdemont a unos futuribles presupuestos generales del Estado, pero en ningún caso que fuera a solicitar a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza por el gobierno. Era sorprendido Ángel Víctor Torres.
Tenemos a un presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles, con un gobierno fruto del pacto de legislatura y de investidura. Nuestro objetivo es seguir en la equidad, en la igualdad, en la respuesta social a la mayoría social, y por tanto, si hablamos de confianza, la confianza la tiene el presidente de la mayoría de los españoles.
La presentación de una cuestión de confianza corresponde en exclusiva al presidente, así lo regula el reglamento del Congreso. Emma López llamaba a la calma ante la exigencia de Junts.
Pedro Sánchez es muy de fiar, igual que lo es todo este gobierno. El Partido Socialista cumple lo que pacta y además nosotros tenemos 3 años por delante.
El Ejecutivo ha dado por hecho que presentará los presupuestos a principios de año. Distintos dirigentes socialistas avisan de que aparentemente quedan muchos encajes por hacer realidad.
Y este jueves el exministro Ábalos declara ante el instructor después de que el pasado viernes pidiera aplazar su cita ante el Supremo por falta de tiempo para prepararse. El juez se niega y pedirá el suplicatorio si Ábalos no se presenta de forma voluntaria. Patricia Rossetti.
La vida sigue casi igual para Ábalos. Se queda con la citación que tenía, rectifica y acepta comparecer en el Supremo de forma voluntaria tras el intento de aplazar la fecha y el amago del magistrado de pedir el suplicatorio. Pedido el aplazamiento, el juez Leopoldo Puente suspendió la declaración, pero se negó a posponerla para evitar retrasos en la instrucción. Ese retraso podría perjudicar seriamente la eficacia de la investigación, advertía, y le hizo un reproche, aunque la ley de enjuiciamiento criminal en el caso de una declaración voluntaria permita al aforado comparecer o no, eso no significa que pueda hacerlo en el momento que considere más oportuno, determinando el tiempo de las actuaciones. La suspensión obligaba al magistrado a pedir el suplicatorio y, una vez concedido, Ábalos tendría el estatus de pleno investigado en un proceso penal y con la obligación de comparecer. Y con ese mismo estatus, matiza el juez, podrá comparecer a petición propia en cada ocasión que lo precise.
Mientras tanto, en Francia, Macron continúa la ronda de contactos para nombrar a un nuevo primer ministro antes de este viernes. El lunes ha mantenido encuentros con comunistas y ecologistas. El presidente está dispuesto a negociar con los partidos de izquierdas para no depender de la extrema derecha de Marine Le Pen, con la que no se reunirá.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y las declaraciones en favor de la Iglesia aumentan en 208.000 personas después de que casi 9 millones de ciudadanos marcasen la X este año. Estos datos provisionales que ha recibido la Conferencia Episcopal Española ponen de manifiesto el creciente reconocimiento de la sociedad hacia la labor que realiza la Iglesia, porque estamos ante el número más alto de la historia, Álvaro Sáez.
Sí, es decir, que el 30% de las declaraciones presentadas en el último ejercicio confiaban en la labor de la Iglesia marcando la X de la renta. Nunca antes tantas personas lo habían hecho. Así lo recogen los datos provisionales que ha recibido la Conferencia Episcopal Española, donde se pone de manifiesto el creciente reconocimiento de la sociedad española hacia la labor realizada por la Iglesia. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia aumenta en 16 de las 17 comunidades autónomas, y detrás de todos estos datos están cada una de las personas que cada año muestran su confianza en la labor de la Iglesia marcando esa X en la declaración de la renta. Y a ellas está dedicada la campaña de agradecimiento que ha puesto en marcha la Oficina de Sostenimiento de la Iglesia con el lema Gracias de Corazón.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches de nuevo a los ponedores. Bienvenidos a aquellos que se incorporan en esta hora. Son las 3 y 4 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y estamos ya a martes 10 de diciembre del año 2024. Nosotros llevamos desde la 1:30, pero te vamos a acompañar no solamente la próxima hora, sino hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienzan los compañeros de Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí.
Pues venga, vamos a contarles a los ponedores hasta las 4 de la madrugada qué hemos preparado para esta hora.
Pues muchas puertas a las que llamar. En primer lugar, nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de Belfast, un drama ambientado en la Irlanda del Norte de finales de los años 60 y cuyo protagonista es un niño que está viviendo cambios constantes en todos los aspectos de la sociedad. Por otro lado, vamos a conocer cómo actúa un policía especializado en psicología criminal, un tema que nos va a ayudar a entender ese método con el que las fuerzas de seguridad se enfrentan a los malos.
Perfecto.
A las malas personas.
Pues de esto hablaremos en esta hora. Te recuerdo, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros. Nos puedes escribir en Facebook y también nos puedes mandar una nota de voz al WhatsApp 662-942-605. Hoy hablando de esos ponedores que se automedican o no, o de los que van al médico. También puedes llamarnos 950-6006.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con sus penas y alegría, con su risa y lamento. He vuelto, buenas noches, bienvenido, gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros, por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto, de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero, con un toque de locura, con remedio y con la cura. Para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré la gracia y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores pa' otros vientos. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. ¡Canten conmigo! El viento es mi canción. Por todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros, por estar a mi ladito y en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto.
Minutos pasan de las 3 de la mañana escuchando al barrio este vuelto. Nosotros también estamos aquí acompañándote y hoy leyendo los mensajes de los ponedores. Me encanta porque muchos nos dan remedios caseros, que eso está muy bien, ¿no? Para en vez de tirar rápidamente del paracetamol o del ibuprofeno y demás, está genial el conocer lo que nos cuenta Rodrius, por ejemplo. Dice, para prevenir los resfriados, hacerme caso, mucha vitamina C de naranjas españolas, también manzanas. Dice, los americanos tienen un dicho que es una manzana al día mantiene al médico alejado, y es cierto. También mucha leche con miel y el ajo crudo con aceite de oliva en tostadas por la mañana. Sé que a la gente lo del ajo lo mismo le hace poca gracia, pero es un antibiótico natural, al igual que la miel. Nos cuenta Rodríguez, yo es que prefiero los remedios naturales de la abuela. Si todo eso falla, eso sí, al médico y ya lo que me recete. Nos ha escrito desde Valladolid. Muchas ideas.
Aurita Guerrero es otra de las personas que cuando enferma va al médico, dice, pienso que me preocupo de más, soy hipocondríaca, pero de las del libro y somatizo cualquier cosa, aunque después soy capaz de razonar y de ver todo más objetivo. No me tomo nada sin la prescripción médica. Tengo la tensión alta y el colesterol un poco alto. Además de las pastillas, hago ejercicio físico y me preocupo del régimen de comidas. Creo que todo esto contribuye a mi bienestar físico y mental. Ángel Rubio dice, no me gusta medicarme. Si me constipo, acudo al médico, que es el que me receta lo que en esos momentos me conviene. Solo tomo media pastilla para controlar la tensión y otra para protección del estómago. Cuanto menos pastillas, mejor.
Pues sí, la verdad es que cuantas menos pastillas tengamos que tomar, pero hay gente que tiene algún tipo de problema crónico y no le queda más remedio.
Y tiene el pastillero ahí
efectivamente,
ordenado.
Efectivamente, no le queda más remedio que tomar cada día. Bueno, así vamos avanzando en esta madrugada. Te recuerdo el número de WhatsApp, 662-942-605. Ahí nos puedes dejar tus notas de voz, así llegamos a las 3 y 12 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo. Con otros ojos.
Eres Buddy de Belfast, donde todos te conocen.
Queremos limpiar el vecindario un poco. No te conviene ser el que se opone de toda la calle.
Si tocas a mi familia, te mato.
Vamos a tener que irnos de Belfast.
Lucharemos juntos.
Estamos en una guerra civil.
¿Tú qué quieres?
Quiero estar con mi familia. Te quiero a ti.
Marchaos. No miréis atrás.
Bueno, él ya está aquí, está con pantalón corto, está con un gorro de papel y también con una espada de madera en la mano. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener la ilusión de los niños.
¡Ay, qué bonito! Me gustan las cosas que me dice Jero. ¿Por qué hoy nos traes esta película, Belfast, del gran Kenneth Branagh?
Porque hoy cumple 63 años, le enviamos 63 millones de felicidades, el director, guionista y actor cinematográfico y teatral norirlandés Kenneth Charles Branagh, que recrea su propia infancia en esta magistral y premiada película. Nacido en Belfast el 10 de diciembre de 1960, se crió principalmente en Reading, Berkshire, en Inglaterra, y se formó en la Real Academia Británica de Arte Dramático, de la que, por cierto, fue presidente de 2015 a 2024. Branagh ha dirigido y protagonizado varias adaptaciones cinematográficas de obras de William Shakespeare, como Enrique V, por la que fue nominado al Oscar al Mejor Director y Actor, Mucho Ruido y Pocas Nueces, Otelo, Hamlet, por la que optó al Oscar 1996 al Mejor Guión Adaptado, Trabajos de Amor Perdidos o Como Gustéis. En muchas de esas películas colaboró con su ex esposa, la actriz Emma Thompson. También ha dirigido films muy variados como Swan Song, nominado al Oscar 1992 al Mejor Cortometraje de Acción Real, Los Amigos de Peter, Frankenstein de Mary Shelley, En lo más crudo, El crudo invierno, Thor, Jack Ryan, Operación Sombra, La Cenicienta, Asesinato en el Orient Express, El último acto, Artemis Fowl. Entre sus películas como actor destacan Wild Wild West, La solución final, Harry Potter y la cámara secreta, Valkyria o Mi semana con Marilyn, por la que optó al Oscar al mejor actor de reparto al encarnar a Laurence Olivier. Además, Branagh ha ganado 4 premios BAFTA, 2 premios Emmy, un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores de Cine y un premio Olivier. En 2012 fue nombrado Sir, es decir, caballero del Imperio Británico, y en 2018 le dieron las llaves de la ciudad de Belfast.
Hombre, ya sabes que los ponedores llevamos unos horarios que son un poco diferentes al resto de los humanos. A estas horas de la madrugada vamos un poco despistados y más de uno estará diciendo, a mí esta película me suena que la he visto, otros estarán diciendo, no tengo ni idea. Recuérdanos, por favor, Jero, el argumento de esta película. Estamos recordando ni más ni menos que una obra maestra, Belfast.
Bueno, Kenneth Branagh escribió el guión con el apoyo de su amigo, el actor John Sessions, que falleció de un infarto en noviembre de 2020. Era la primera película de Kenneth Branagh como escritor desde La flauta mágica del 2006. La cámara sigue los pasos de Buddy, que lo interpreta Jude Hill, un alegre, inocente y sensible chaval de 9 años que vive en la agitada Belfast obrera de 1969, justo al comienzo de The Troubles, los problemas, como denominan allí a la guerra civil iniciada con los ataques de los extremistas protestantes a los católicos. La familia de Buddy es protestante, pero se lleva muy bien con sus vecinos católicos. Especialmente firme contra la violencia, su madre, Ma, la llaman, que lo interpreta Catriona Balfe, que como el propio chaval sufre las grandes ausencias del marido y padre, Pa, así le llaman, que lo interpreta Jamie Dornan, que es un tipo íntegro y valiente que trabaja en Inglaterra y planta cara cuando llega a Irlanda a los radicales anticatólicos. También ayudan los abuelos maternos, Judy Dench y Ciaran Hinds, que intentan que el chaval madure sin dejar de disfrutar su infancia, algo que el hiperactivo Buddy consigue gracias a su desbordante imaginación, su creciente cinefilia y amor al teatro y su sufrido romance platónico con una niña católica de su clase que es bastante inteligente.
Sí. Lo único que estaba diciendo algún ponedor, sí, vale, vale, perfecto, pero esa película igual no es fiel a los hechos reales. No sé qué opinas tú ahí, Jero.
Bueno, supongo que Kenneth Branagh se tomó libertades, pero siempre ha afirmado que el guión reúne numerosos recuerdos de su propia infancia. Y en el final extendido de la película, Kenneth Branagh interpreta a Buddy, ya adulto, que regresa a Belfast por primera vez. O sea, en efecto, la familia de Branagh escapó de los disturbios mudándose a Reading, en Berkshire, en Inglaterra, en 1969, cuando el futuro actor y director tenía 9 años, ya como el chaval de la película. En la vida real, tiene un hermano 5 años mayor y una hermana 10 años menor. La violencia, que había sido una amenaza para la paz durante muchas generaciones, continuaría después de la acción de la película casi 30 años más. Además, otros miembros de la producción también nacieron y se criaron en Belfast, como Jamie Dornan, Ciaran Hinds y Josie Walker, que interpreta a la tía Violet. Así que la autenticidad estaba garantizada por parte de los actores. Ciaran Hinds y Kenneth Branagh crecieron a solo una milla de distancia el uno del otro, y ambos abandonaron Belfast para asistir a la Real Academia de Arte Dramático, aunque nunca coincidieron, pues se llevan 7 años de diferencia de edad. A diferencia de su personaje, Pop, Ciaran, es católico. También la actriz británica Judy Dench tiene fuertes raíces irlandesas, ya que su madre nació en Dublín, a donde su familia se mudó desde Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Dench tenía solo 10 años. Muchos de sus parientes políticos aún residen en Dublín y al oeste de Irlanda, y vivieron el sangriento periodo descrito en la película. Ciaran Hinds, nacido en 1953, y Judy Dench, nacida en 1934, interpretan a un matrimonio a pesar de tener 19 años de diferencia de edad. Ya que estamos hablando de la veracidad de la historia y la autenticidad de los actores, para capturar momentos de espontaneidad, Kenneth Branagh solía grabar en secreto escenas que Judy Hill, el chaval que interpreta a Buddy, pensaba que eran solo ensayos. El chaval comenzó finalmente a mosquearse, a sospechar que lo que estaba pasando, por lo que el equipo tapó con cinta adhesiva las luces rojas de la cámara que indicaba que estaba filmando. De hecho, muchas escenas de la película terminada ya fueron esos ensayos.
Oh, qué bueno. Y la acogida que recibió, que obtuvo esta película cuando se empezó a, bueno, pues a proyectar en los cines, ¿cómo fue?
Bueno, en taquilla funcionó bastante bien, porque costó unos 15 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de unos 50 millones, casi 4 veces más. Ajá. En cuanto a premios, Belfast ganó en 2022 el Oscar y el Globo de Oro al mejor guion original, el BAFTA al mejor film británico y el premio del público en el Festival de Toronto. Además, recibió numerosísimas nominaciones a diversos premios, entre ellas a los Oscar a mejor película, director, actor de reparto, Ciaran Hinds, sí. Actriz de reparto, Judy Dench, sonido y canción, en concreto Down to Joy, de Van Morrison. Branagh se convirtió así en el primer individuo en haber sido nominado a los Oscar en un total de 7 categorías diferentes. La película recibió críticas mayoritariamente positivas. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 86% de las 334 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota media de 7,8 sobre 10. Yo la subiría hasta un 9. Me parece una de las mejores películas del siglo XXI. Mírate. Por cierto, fue una de las primeras películas que se estrenó en el recién inaugurado Museo de la Academia de Cine, en Los Ángeles, que abrió sus puertas al público en septiembre de 2021.
O sea, Jero, que a ti te parece que fue muy buena película desde el punto de vista fílmico, entiendo, ¿no?
Sí, sin duda. Nos sorprenden, por supuesto, las excelentes interpretaciones de todo el reparto, desde el niño citado, Jude Hill, al último secundario, porque al fin y al cabo los actores suelen ser muy buenos directores de otros actores, y aquí lo demuestra una vez más Kenneth Branagh. Pero vamos, hacía mucho tiempo que no veíamos una química tan electrizante como la que generan Catriona Balfe y Jamie Dornan en sus intensos, aunque respetuosos, debates conyugales. Durante uno de ellos, Branagh ofrece uno de los mejores planos del cine contemporáneo, en el que simboliza magistralmente la poderosa belleza de la complementariedad varón-mujer, al tiempo que rinde un conmovedor homenaje a su propia madre. Solo en su crítica a los predicadores ultramontanos y agoreros permite Branagh un cierto histrionismo, en parte justificado por la mirada infantil de Buddy. Una perspectiva que algunos han criticado como demasiado blanda y sentimental, pero que en realidad alcanza a menudo esa gratísima calidez de películas como El chico de Charles Chaplin o La vida es bella de Roberto Benigni, en las que la caridad cristiana se impone siempre sobre la cruel lógica del odio y la violencia. Desde luego, clama al cielo que Catriona Balfe y Jamie Dornan no fueran nominados al Oscar ni a otros premios relevantes, porque están soberbios en la película. Ese sabroso humanismo, cercano al del dublinés Gene Sheridan en películas como Mi pie izquierdo, En el nombre del padre o En América, alza el vuelo artístico gracias a una preciosa y trabajadísima puesta en escena desde su sugerente ascensión inicial desde el color y seguramente con la cabeza puesta en Roma de Alfonso Cuarón, que vive como él en Londres. Branagh despliega un brillantísimo blanco y negro en formato 4:3 firmado por Haris Zambarloukos, que dota a la película del justo punto medio entre el realismo sucio y la fantasía infantil, reforzada además por la banda sonora del también norirlandés Van Morrison, con numerosas canciones suyas y de otros artistas. Eso genera un emocionante y bellísimo intimismo al servicio de una historia universal y estimulante, optimista en el mejor sentido de la palabra y que responde plenamente a lo que el propio Branagh me dijo en una entrevista que le hice en 1996. Es muy importante, me aseguró con firmeza, que algo con sustancia se presente a los jóvenes de una manera accesible y atractiva, que no sea condescendiente con ellos, que no los trate como niños y a la vez no difumine el contenido desafiante de las obras de autores como Shakespeare.
Joder, qué suerte tuviste de rodearte de un crack del cine como ese señor, ¿no? Como ese director. El rodaje, ¿te pudo dar más información de cómo se llevó a cabo? ¿Fue un rodaje en el que pasaron cosas raras, cosas increíbles?
Pues comenzó en septiembre de 2020, durante la pandemia de COVID-19, bien, y se llevó a cabo inicialmente en Londres y alrededores, antes de trasladarse a Belfast, donde también filmaron. La película se completó en 7 semanas y el rodaje concluyó en octubre del 2020. Todos los estudios principales de Inglaterra estaban ocupados con otros proyectos durante el periodo de rodaje planificado, por lo que Kenneth Branagh se vio obligado a buscar un lugar alternativo para filmar esas escenas. De hecho, la calle en la que vive Buddy era en realidad un plató de cine construido en un aeródromo en desuso en Hampshire, Inglaterra. Toda la película se rodó digitalmente con la cámara de gran formato Arri Alexa Mini LF y lentes Panavision System 65. Esta es la segunda película de Branagh filmada digitalmente, debido al bajo presupuesto y al cronograma de rodaje de COVID-19. Su primera película fue El último acto. El resto de su producción se rodó siempre en películas de 35 o 65 milímetros. Belfast se rodó entera en color y se convirtió a blanco y negro en postproducción. El director de fotografía, Haris Zambarloukos, tenía preferencia por rodar en color, ya que permite una mayor flexibilidad en el proceso de corrección del propio color. Zambarloukos dijo que la decisión de que la mayor parte de la película fuera en blanco y negro se tomó porque filtra cualquier ruido, entre comillas, innecesario, y levanta el velo del alma un poco mejor que el color, claro, ya que permite que las actuaciones de los actores pasen a primer plano. Se utilizó en todo momento luz natural, también en las escenas de interiores, es decir, sin iluminación artificial. Un cambio bastante grande respecto a las complicadas configuraciones de iluminación con las que Branagh había trabajado en sus películas anteriores, que tienden a ser bastante teatrales o operísticas en cuanto a la iluminación se refiere. Zambarlouco se inspiró en el uso del director de fotografía Joseph Walker en una exposición ligeramente mayor para permitir un mayor contraste de la fotografía en blanco y negro, que ciertamente es magistral en esta película. Sí.
Por cierto, Jero, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta que la mayoría de los pasajes en color aquí son homenajes cinéfilos, ¿eh?
Así es. Branagh ha metido un montón, quizá para subrayar la importancia de las películas en su propia vida, especialmente en un periodo tan oscuro y gris de su memoria como el que describe. El 16 de agosto de 1969, Woody y Bill ven en la televisión los créditos iniciales de Star Trek, la serie original. El episodio en concreto es Tomorrow is Yesterday, que se emitió en la BBC One en esa fecha a las 17:15 horas. En una escena, Buddy lee un tebeo, el número 139 de abril de 1967, un tebeo de Thor, que es un guiño a que el propio Kenneth Branagh había dirigido previamente Thor en el 2011, la primera adaptación cinematográfica de ese personaje. Billy Clanton y McLurie reciben su nombre de tres de los participantes en el tiroteo en el OK Corral de Tombstone, Arizona, el 26 de octubre de 1981. El vaquero forajido Billy Clanton y los hermanos Tom y Frank McLurie. Los tres hombres murieron en el tiroteo. Entre las películas mencionadas o proyectadas durante Belfast destacan Cuatro Gángsters de Chicago de 1964, Hace un millón de años, de 1966, El hombre que mató a Liberty Valance de 1962, que la ven en la televisión, Solo ante el peligro, que también la ven en la televisión, y su tema principal, High Noon, se repite después en una secuencia callejera. Horizontes perdidos, la obra maestra de Frank Capra de 1937, que la abuela le cuenta a Buddy cómo la vio ella en el cine y lo que supuso para ella. Y, por supuesto, Chitty Chitty Bam Bam de 1968, que ven en el cine en color toda la familia.
Claro.
Por cierto, esa película se basa en un relato infantil de Ian Fleming, el autor de James Bond. Recordemos que Judi Dench, que interpreta aquí a la abuela, interpretó al jefe de espías M en varias películas del agente 007. Los regalos de Navidad de Buddy incluyen un Thunderbird 1 y un disfraz de rescate internacional de Guardianes del Espacio de 1965. Otro de los regalos de Navidad es una copia de la novela La fiesta de Halloween de Agatha Christie, cuya versión fílmica dirigió y protagonizó Branagh después con el título de La maldición de Venecia, y donde también participó Judy Hill, el hijo que interpreta a Buddy en Belfast. Después de la recepción del funeral, se escucha la voz de Buddy gritando: «¡La cima del mundo, mamá, la cima del mundo!». Estas son las míticas últimas palabras pronunciadas por el personaje de James Cagney en Al rojo vivo, de 1949. Otra, o sea, cinefilia en vena a lo largo de toda la película.
Desde luego que sí, otra de las películas que hay que ver. En cuanto a la banda sonora de Belfast, dinos algo, Jero, recomiéndola o dinos que no la escuchemos.
Bueno, la escasa música original de la película, en la que domina la guitarra eléctrica y el saxofón, la compuso Van Morrison, el famoso cantante de Belfast. Fue la primera película de Branagh desde Los amigos de Peter que su música no estaba compuesta por su amigo el escocés Patrick Doyle. Ese exquisito trabajo lo completó Van Morrison con 9 de sus canciones clásicas y una nueva y bellísima canción que escribió para la película. La hemos citado ya, Down to Joy, que fue nominada al Oscar y a otros premios. También se incluyen en la película canciones de otros artistas como Alexander Courage, Mario Nascibene, Ruby Murray, Dimitri Tionkin, Tess Ritter, Richard M. y Robert B. Sherman, Irwin Kostal, The Love Affair, Josie Walker. Vamos, una gozada de banda sonora.
Desde luego. Desde luego que sí, Jero. Bueno, pues estamos poniendo las calles, Jero, si te parece, seguiremos la semana que viene. Gracias de verdad por poner las calles con nosotros en esta madrugada tan fría, por favor.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a revisar las series y películas de mi infancia. Meteoro, Heidi, Marco, Mazinger Z, Corre, Corre Caballito, ¡ole! El Dorado, La Conquista del Oeste, El Coloso en Llamas, 12 del Patíbulo, La Guerra de la Galaxia, Rocky, La Espía que me amó.
¡Qué barbaridad! Muchas películas también forman parte de todos los ponedores, forman parte de nuestras vidas. Gracias, Jero. Cuídate mucho. When I woke up in the morning, felt like I was coming down to joy. What did I see? What did I hear? When I was coming down. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Qué tradición navideña no cambiarías por nada en el mundo?
A mí personalmente lo que más me gusta de la Navidad es ir al centro con mi familia a disfrutar del ambiente navideño.
Ir a la cabalgata de Reyes con toda mi familia el día 5 de enero.
Hombre, yo por tradición, la mañana de los Reyes Magos.
En COPE, Ángel Expósito comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
3:30 de la madrugada, Alberto Herrera charlaba hace unos días con Juan Enrique Soto. Él es policía, es pionero de la psicología criminalista de nuestro país y en esta entrevista revelaba cómo su enfoque innovador ha ayudado a resolver algunos de los casos más conocidos y peligrosos de España. Lo escuchamos.
Ahora es fácil relacionar la psicología con el día a día de una comisaría. Piensa en la serie, venimos hablando de eso, ¿no? Pero claro, en los años 90 no existía nada de eso, se buscaban indicios físicos, pruebas tangibles. De hecho, Juan Enrique, a él le llegaron a decir que había venido a demostrar, que la psicología no era una ciencia, ¿no? Juan Enrique Soto es psicólogo criminalista, fue miembro de la Policía Nacional durante 28 años y es el creador del método Vera, el perfil psicológico del agresor. Ahora se lo cuento. Él empezó a hacerse preguntas que nadie se hacía. Por ejemplo, ¿cómo es el comportamiento de un criminal? ¿Cómo ese comportamiento puede explicar su conducta y un posible crimen? ¿Su tono de voz, su discurso, su mirada? Pero vamos por partes. Juan Enrique Soto, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Entonces, muchos no veían la psicología como una ciencia que fuese capaz de ayudarles en la investigación de un crimen.
Pues no, la verdad es que hubo que trabajar muchas actitudes que venían de una forma de trabajar muy rígida, muy establecida, ¿no? Que en cierto modo debe seguir así, porque la investigación tradicional que se centra en la detección de indicios físicos, no hay otra alternativa a eso, porque probar un delito implica tener indicios. Pero no en todos los casos se consiguen resolver por muchos indicios que tengas. Hace falta algo nuevo. Uh-huh. Y ese algo nuevo lo proporcionaba la psicología.
Claro, tú entras a la policía sin haber pensado en llevar una placa nunca y entras en homicidios. Sé que en el servicio de atención a la mujer. ¿Cuándo y por qué te das cuenta tú que la psicología puede ayudaros en...?
Pues desde el primer caso. O sea, llevábamos unos días en el nuevo destino, en Las Palmas, en el grupo de homicidios. Y a los pocos días se nos acercó una mujer que venía a decir que había sido testigo presencial de un asesinato, hacía 3 o 5 años, no recuerdo bien, y desde ese momento, porque tenía unas particularidades interesantes que complicaban su papel de testigo, uh-huh, en ese momento ya vi que mis conocimientos como psicólogo podían venir bien para tomar declaración a esa mujer.
¿En qué sentido?
Porque era una mujer que estaba muy deteriorada, era politoxicómana, le costaba llevar un discurso coherente, tenía muchos problemas de memoria, reconocía que muchos datos no los recordaba, pero aún así, con una entrevista cuidadosa, muy bien llevada, preparada, muy psicológica, uh-huh, se pudieron sacar suficientes elementos de su declaración como para que la investigación se retomara, volviera a coger impulso y ya incluso meses más tarde fue esclarecido.
No sé si recuerdas alguno de esos indicios psicológicos que te llevase a una pista física.
Pues sí, porque gracias a ese comienzo, a esa declaración, el lugar donde se había cometido el crimen no se conocía, no se sabía cuál era ni dónde estaba. Ajá. Gracias a esa declaración y a toda la investigación posterior, se acabó encontrando el domicilio, un piso donde ocurrió el hecho, y ahí se encontraron los indicios físicos que permitieron llegar a una condena.
Isaac Laza, conocido como el violador del búho, porque esperaba que sus víctimas bajaran del autobús nocturno para agredirlas sexualmente, ha aceptado una pena de más de 200 años de cárcel por 18 violaciones cometidas en la Comunidad de Madrid entre los años 2001 y 2008. Isaac, un encofrador de Vallecas,
publicado
con una
un
vida
libro,
aparentemente
Vivir
normal,
en el asombro, memorias de un psicólogo criminalista, enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque me lo he tragado entero, muy rápido, en el que cuentan muchas cosas y casos, entre ellos este. ¿Cuál fue la historia del violador del búho? ¿Cómo intentasteis predecir cuándo atacaría de nuevo?
Bueno, este caso para mí personalmente es muy importante porque todavía no se había creado ninguna sección al efecto, no existía nada parecido. Pero yo estaba absolutamente convencido de que este tipo de enfoque podía funcionar. Gracias a una compañera que llevaba el servicio de atención a la mujer en la Jefatura de Madrid entonces, me ofreció casos. Dice, cualquiera de estos casos, si tú crees que pueden servir para avanzar, son tuyos.
Pues estaban estancados.
Sí, porque costaba mucho el violador. Uno de ellos era el del violador del búho. Y a ellos les constaba que era un único agresor que ya había cometido varias agresiones y no tenían siquiera un sospechoso. Así que directamente dijo, este, ¿te vale? Y yo dije, sí. Y nos pusimos a trabajar. Y para responder a tu pregunta, se llegó incluso a establecer un patrón de tiempo y de lugar que nos permitió aventurar dónde y cuándo se iba a producir la próxima agresión.
¿Pero cómo se consigue eso? ¿Con qué datos?
Con los datos de las agresiones anteriores. ¿Qué tipo de lugares había elegido? ¿Cuál era la cadencia de las agresiones? Aunque podamos decir que era cada dos meses, exactamente cada dos meses no era, porque no era matemático. Es más, puede que incluso se hubiera producido alguna agresión en esa cadencia, pero que no se ha denunciado o porque no se había llegado a materializar del todo. Pero la cuestión está en que en un momento dado dijimos, bueno, se planteó la hipótesis de que podía atacar este fin de semana, un fin de semana muy concreto, o como mucho el siguiente.
Ajá.
El problema era el lugar, que eran 5 distritos de Madrid, una extensión enorme.
¿Y cómo se consigue cazar a este hombre?
Bueno, la resolución se debe, aunque casi queda mal que lo diga un policía, ¿no? Se debe más al valor de una víctima que a la pericia de una institución policial, ¿no? Porque la última, la que fue su última víctima, consiguió convencer al agresor, a su violador, de quedar para dentro de unos días. ¿Cómo sería el nivel de confianza de este individuo que acudió a la cita?
Wow.
Y así fue como la chica que se lo contó a su padre, gracias a esa intervención valiente, o sea, es que no se puede decir de otra manera, pues se le acabó identificando, perdón, y a partir de ahí ya el ADN y el resto de indicios pues hicieron el resto.
Año 2010 presentáis la sección de análisis de conducta, que ya es una sección especial. Sé que estabais dos personas y cuando la presentáis, uno de ellos o de vosotros dice, no, somos más, como para decir que no estabais vosotros dos solos allí. Y tengo muchas preguntas por hacerte sobre el perfil psicológico. ¿Un asesino nace o se hace? Es decir, ¿cualquier persona puede cometer un crimen?
Si la pregunta es tan sencilla como esa, ¿cualquier persona puede cometer un crimen? Mi respuesta es que sí. Si se dan las circunstancias adecuadas, cualquiera somos capaces de cualquier cosa, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero tiene que darse un cúmulo de circunstancias. Por otro lado, todos partimos de un equipaje genético, ¿no? Que hace que estemos más predispuestos para un tipo de acciones o de otras, igual que para la personalidad o incluso para la estatura. Y ahí empiezan a conjugar el ambiente en el que te has desarrollado, la educación, esa propia genética. Y es esa conjunción constante la que en un momento dado nos va a llevar a un determinado lugar, a un determinado punto, a una determinada acción.
Pues todo asesino tiene un porqué, ¿o hay gente que mata por matar?
No, por lo general hay un porqué. Matar por matar, yo creo que eso no a mí me costaría entenderlo. Otra cosa es que sea consciente de esa razón, o que esa razón sea más o menos coherente, o incluso que pueda ser fantasiosa o irracional incluso. Mm. Pero siempre hay un motivo.
Juan Enrique, ¿por qué dices que la llamada que se hace al 112 cuando se advierte de un posible crimen o de un primer indicio, ¿por qué esa persona siempre es sospechosa?
No es que sea sospechosa. Lo que sí es interesante es analizar esa llamada. Ajá. ¿Por qué? Porque si tú estás implicado de alguna manera en el hecho, cuando llamas te estás exponiendo. Uh-huh. Y de alguna manera piensas lo que vas a decir. Y ese pensar lo que vas a decir genera un tipo de, o puede generar un tipo de discurso diferente del que produce un mero testigo que se acaba de encontrar el hecho. Y esa, a veces muy sutil, diferencia se puede detectar y analizar. Y de ese modo le dirías al investigador: la persona que ha llamado es tu primer sospechoso.
Emergencias 112, Andalucía, dígame.
Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, a uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente. Pero, de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
Que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted, sí, el padre, ¿no?
Exactamente.
De acuerdo. A ver, ¿se han perdido en un parque? ¿Cómo se llama la calle donde se han perdido?
Es que no lo sé, enfrente de un parque que hay, enfrente de la ciudad de los niños.
Pues aquí tienes el ejemplo, de un caso que tú mismo llevaste, de José Bretón. Se me acaban de poner los pelos de punta escuchando la llamada. Él fue el responsable del asesinato de sus 2 hijos. ¿Qué puedes ver en esta llamada que no haya visto yo y que no haya detectado?
Pues claro, a toro pasado parece que es mucho más fácil. Uh-huh. Pero si nos quedamos con esta primera parte, con lo que hemos oído, nadie tendría ninguna duda de que es un padre angustiado por la pérdida de sus hijos. Pero la llamada se alargó y el operario empezó a hacer algunas preguntas, con lo que esa angustia por la desaparición de tus hijos fue evolucionando hacia otro tipo de emociones. Y llegó a haber como cierta incomodidad, cierto cabreo hacia el operario, porque de alguna manera no le hacía las preguntas que él querría responder, ¿no? Fue una conversación, creo recordar, porque hace ya mucho tiempo, muy larga. Cuanto más larga, más conversación, más elementos, ¿no? Y esa conversación, si hiciéramos ahora mismo el análisis completo, uh-huh, daría como sospechoso. Sí. Eso no quiere decir que hubiera sido él,
claro,
sino que ya le estaríamos diciendo al investigador, ¿quién ha llamado? Yo lo investigaría.
¿Cómo lográis cazar a José Bretón?
Bueno, es un caso complicado en términos de investigación, porque él era sospechoso desde esa llamada. El problema era obtener los indicios. Y lo dramático de este caso es que esos indicios ya se tenían, pero no se sabía que se tenían. Y eso provocó una investigación larga, complicada, que daba vueltas en torno a algo que no se conseguía del todo esclarecer, pero por un error, porque ellos ya tenían esos indicios, pero no lo sabían, ¿no? Mm. Si ese primer análisis hubiera sido certero, no habría habido caso José Bretón, más allá de un padre que mata a sus hijos.
¿Cómo le recuerdas a él? En su mirada, su...
Sí, no, yo tengo una imagen clarísima, ¿no? De un individuo imperturbable, absolutamente hierático, o incluso incoherente, mostrando emociones que son las que uno no esperaría encontrar en esos momentos, ¿no? Como por ejemplo, ese miedo a qué le podía haber pasado a tus hijos no aparecía por ningún sitio. Pero sí aparecía la ansiedad de no salirte con la tuya, ¿no? Con lo cual vas encontrando emociones extrañas, o como cuando estás haciendo un registro en las quemadillas y el individuo está absolutamente relajado, proponiendo incluso algo lúdico, poner música,
Propuso poner música.
Propuso poner. De hecho, creo recordar que pidió unas sevillanas.
¿Qué me dices?
Y sin embargo, están destrozando una casa buscando a sus hijos, ¿no? O sea, ese tipo de incoherencias tan grandes son las que nos dan muchas pistas.
¿Un tipo como José Bretón puede rehabilitarse? ¿Puede reinsertarse en sociedad?
Yo soy optimista en cuanto a que cualquier persona bien evaluada, con un tratamiento específicamente adaptado, puede cambiar. Otra cosa es que nos cueste más o menos, que sea más o menos difícil. Y hay personas en las que es realmente complicado un cambio.
Enrique, déjame que recuerde con quién estamos hablando, porque hay gente que sale, entra del coche, de casa y se conecta a la entrevista y digo, ¿con quién estaba hablando?
Claro.
Con Juan Enrique Soto, el psicólogo criminalista. Él es el que introduce la variable junto a su equipo psicológica en la investigación del crimen. Te he hablado antes de esto con el micrófono cerrado. Yo, un caso que, mira, se me siguen poniendo los palos de punta, es el de Marta del Castillo. Ajá. Porque yo he conocido aparte de su entorno. Yo vi a Miguel Carcaño antes que pasase todo esto, ¿no? En algún momento en Sevilla. Tenía algún amigo en común que le conocía. Y claro, cuando uno se encuentra con un tipo que da 9 versiones de lo sucedido, que implica amigos y cambia la versión de otros amigos, que implica a su hermano y luego... ¿Cómo fue sentarte con Miguel Carcaño?
Bueno, no es diferente a otros casos. Al fin y al cabo, se convierte en una persona que entiendes, que yo entiendo, y mis compañeros, que tiene una información que nos resultaría fundamental y que necesitamos obtener, necesitamos que nos diga esa información. Así que la cuestión es tratar de conocer cuáles son sus resortes, cuáles son los elementos que a él le motivan, para ver si podemos utilizar esas motivaciones o si no las podemos utilizar, cambiarlas por otras que nos interesan a nosotros. Uh-huh. Ese es el toma y daca, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando estás cara a cara con este tipo de personas.
Porque a Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, ¿le hacéis una prueba de hipnosis?
Se le llegó a hacer una prueba de hipnosis, sí. La idea es, porque dicho así suena como muy espectacular, ¿no? La hipnosis es una prueba que se utiliza en clínica sistemáticamente. Y lo que hace es maximizar la posibilidad del recuerdo. Es decir, aumenta tanto la capacidad de concentración del individuo en un elemento, en este caso un recuerdo, que la posibilidad de acceder a detalles de ese recuerdo que antes podían haber pasado desapercibidas aumenta. Esa es la idea. Entonces, en un momento dado, como tantas otras técnicas que pensamos que podían utilizarse, aplicamos la hipnosis.
¿Y cómo fue?
Bueno, pues en principio salió bien en el sentido de que él relató todos los detalles de un lugar donde podía estar el cuerpo de Marta que coincidían con el lugar más probable que consideraban los investigadores. Uh-huh. De tal manera que ese lugar, que fue la escombrera, de camas, ¿no? Adquirió potencia como posible lugar. Uh-huh. De alguna manera... Esa sesión de hipnosis lo que vino a conseguir es una reafirmación que necesitaban los investigadores y que impulsó la búsqueda en camas.
¿Porque la máquina de la verdad existe?
No, ¿qué más quisiéramos? Ya sale en Blade Runner, funciona muy bien, pero de momento no,
¿No hay una máquina P300 o eso es lo de la hipnosis? O...
No, es otra máquina. Ajá. Que vino todavía a reforzar más este posible lugar de la escombrera.
¿Cómo?
Pues simplificando mucho, vendría a ser algo así como que si tú a una persona le muestras un estímulo, voy a poner el ejemplo de Carcaño, si a Carcaño le muestras diferentes lugares posibles donde pudiera estar Marta, su cerebro reaccionaría ante la visión del lugar más pertinente. Y ese reaccionar es una onda eléctrica que se puede recoger en un electroencefalograma. Se llama P300 porque aparece a los 300 milisegundos de visto el estímulo. Es una prueba muy compleja. Llevó un año entero prepararla.
Un año, ¿eh?
Un año entero, pero su cerebro reaccionó estadísticamente significativo en 3 estímulos. Y los 3 hacían referencia a la escombrera. Oh. Claro, cuando unimos la P300 con lo que ya habían investigado los compañeros y lo que dijo en la sesión de hipnosis, teníamos clarísimo que la escombrera era fundamental rastrearla hasta la última piedra.
Sin embargo, aquí seguimos.
Sí, y es muy frustrante.
¿Cómo es para ti?
Pues profundamente frustrante. Son 10 años de mi ejercicio profesional como psicólogo criminalista de la policía dedicados a encontrar el cuerpo de Marta. Y por más que hemos hecho, por más que hemos ideado, por más que hemos pensado que podía funcionar, aquí estamos, como dices.
¿Y hay esperanza?
Yo creo que sí, aunque también es cierto que cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades hay, claro. Pero quién sabe.
No sé si en esas entrevistas o en esos cara a cara tú notas cuando alguien te está intentando manipular y si hay gestos que lo evidencien.
En términos generales no los hay, es decir, no hay, como suelo decir, no hay un diccionario de gestos que nos digan qué significa sistemáticamente deshonestidad. Lo que sí hay es que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio diccionario. Es decir, si yo paso un tiempo estudiando tu comportamiento y en un momento dado tenemos una conversación que yo he preparado con qué tipo de preguntas, en qué momento, qué te voy a, etcétera, etcétera, como sé algunas de las palabras de tu diccionario, puedo esperar verlas. Si en vez de aparecer esas, aparecen otras, ya empiezan a sonar las alarmas, se enciende la luz roja y entonces, ¿por qué ha cambiado? Y eso es lo que me va generando una serie de hipótesis que tengo que comprobar. Pero no existe un gesto universal que diga si alguien miente o no. Ojalá.
Qué interesante.
Sería todo mucho más fácil, ¿verdad?
Sí, sí. Oye, ¿cómo es el momento? Porque te he leído y ¿cómo es el momento de hablar con la familia? Y ya no te digo para comunicarle a alguien la muerte de un ser querido, que eso entiendo que tiene que ser lo más duro de tu trabajo. Ajá. Pero pues en estas entrevistas que tenías con Miguel Carcaño, por ejemplo, ¿no? No sé si luego pudiste hablar con la madre o con el padre. Claro, pues tú tienes esperanza. Y muchas veces transmitir esa esperanza puede ser contraproducente para la otra persona, ¿no? Porque al final la esperanza no es nada tangible.
Claro, pero yo creo que la cuestión es que tú no puedes hacer más promesa que aquella que dice que te vas a dejar el alma en el trabajo.
Claro.
Esa es la única promesa que puedes hacer.
Claro.
Que no olvidas, que sigues trabajando, que estás atento a cualquier nueva oportunidad, a cualquier nueva técnica, a cualquier posibilidad, por remota que aparezca, eso sí lo puedes prometer. No sé si genera esperanza. Yo creo que la familia nunca la pierde, ¿no?
Claro.
Sería desastroso humanamente.
Claro.
Pero lo que prometes, lo que puedes prometer es eso, que vas a seguir buscando, que no vas a cejar.
Juan Enrique, ¿y a ti te comunica que te dan la medalla con distintivo blanco y decides que lo dejas?
Decido que cambio. Decido que cambio.
¿Que cambias la comisaría por una universidad?
Sí.
¿Por qué?
Porque, y aquí, bueno, aquí me entrego a la pregunta. Es una cuestión muy personal. Yo reconozco que hubo un momento en que choqué contra el mando, en el sentido de que era lo típico de estas parejas que son incompatibles, ¿no? Uh-huh. Yo me encontré en una situación en la que me resultaba incompatible trabajar con determinada persona. Y por mucho que uno intenta en un momento dado amoldarse o incluso forzar algún cambio en esa otra persona, la impotencia, después de un periodo muy duro y muy largo, llegué a esa decisión, ¿no? Es decir, pues prefiero cambiar a que esto acabe destruyendo del todo, ¿no?
¿Cómo estás ahora?
Pues ahora estoy muy bien.
¿Sí?
Muy bien, muy bien, muy bien. Dejamos así la prosodia de esta frase a los expertos en comportamiento no verbal, pero yo creo que van a quedar convencidos. Estoy muy bien.
Bueno, además le puedes dar rienda suelta al bolígrafo o al lápiz, porque sé que además de este libro has escrito más cosas y que te gusta estar metido en otros proyectos. Está muy bien, ¿eh? Te he contado que hacemos al final de las entrevistas. Estuvo con nosotros ayer Víctor Elías. Víctor es director musical, es artista, es actor. Pasa que en un momento de su vida fue Guille el de los Serrano. Claro, joder, conoce toda España y eso pues marcó de cierta forma su vida. Él, su padre y su madre eran actriz y músico, tuvieron problemas y eso le llevó a él por un camino complejo, un camino del que ha salido y que ha volcado en un libro también muy bueno, Y ayer estuvimos charlando un poco de eso, de su historia. Te dejo esta pregunta.
¿Qué crees que es aquello que más te avergüenza, que en el fondo sí podrías contar y no sería para tanto?
Leche, qué pregunta.
La verdad que sí, que hay alguno de las veces más compleja que otro.
¿Qué podría...? ¿Qué cosa me avergüenza tanto?
¿Qué cosas de las que te avergüenzan no te avergüenzan tanto como para poder contarla?
Pues es que yo soy muy tímido. Entonces, sí. El hecho de que... Pues voy a decir una. Hace un tiempo... Pues esto me va a hundir la carrera.
Eso, Enrique.
Yo vivo en un pequeño pueblo al sur que se llama Griñón.
Sí.
Y en su día ganó el Grand Prix.
Sí.
Y yo participé en el Grand Prix.
Sí.
Y iba a decir que hasta aquí puedo leer, porque recuperar esas imágenes quizá...
Oye, está en tremenda. Televisión española, ¿eh? O sea,
seguro,
que...
seguro. Pues
está
eso.
Muy bien, está muy bien. Te agradezco la respuesta. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta para el siguiente sería, ¿cuál ha sido la última situación en la que... la hago pensando en lo que me ha pasado recientemente. La última situación en la que realmente se ha sentido tan emocionado en público que ha llegado a llorar.
Hay otra cumbre para ese sentimiento.
¿Vuelves a Entrevías de vez en cuando o no?
No, hace mucho que no. Volví hace poco porque en el 19 publiqué una novela y iba acompañada de vídeos personales de los... Era una serie y los escritores de esa serie, pues volvíamos a la infancia y recorrí, cámara en mano del compañero, los barrios de Entrevías, Vallecas. Y fue curioso, pero fue curioso más que nada porque es irreconocible ya.
Ya, yeah, ya. Yeah. Eso sería para otra charla de las 11.
Sí, 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 ya lo creo. Bueno, madre mía, qué imágenes.
Oye... he disfrutado esta conversación muchísimo.
Igualmente.
Juan Enrique, ha sido un placer tenerte aquí en el estudio. Juan Enrique es psicólogo criminalista. ¿Estás ahora en la Universidad de Rioja, puede ser?
¿No? La Universidad Internacional de La Rioja.
De La Rioja. Bueno, pues nada, recomiendo a la gente que compre este libro, Vivir en el asombro, Memorias de un psicólogo criminalista. Y ya no por venderlo, sino porque yo lo he disfrutado muchísimo y hay tantas cosas más de las que no hemos contado en esta entrevista. Juan Enrique, muchas gracias.
Gracias a ti.
El tío y este amor. Y ella, que amorada que no hiere, fuego que no quema. Ser humano el mejor sistema que no te quiere, pues fuego que no quema. Si tú no te le pegas.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Enciendo velas en la madrugada.